Y en el estudio pasado estuvimos viendo una descripción de un verdadero arrepentimiento y estuvimos viendo la parábola del fariseo y el publicano, donde pudimos mirar que el publicano no se atribuía ninguna obra buena a él, sino que él reconocía que él era un pecador. Y hemos visto que no solamente él reconocía que era un pecador, él no solamente reconocía que él había pecado, sino que toda su vida estaba mal. Por eso dice, sé propicio en mí, el pecador. Él no está diciendo que algunas áreas ha fallado, sino que todo su ser necesita ser salvado. Y podemos mirar que él no expresó que había algo bueno que le salvara, sino que sé propicio a mí, que soy pecador. Él está apelando a la bondad de Dios, a la gracia de Dios. Y vemos que no solamente él se arrepintió de una manera sincera, sino que también él sentía un dolor por su pecado. Por eso miramos que él se golpeaba el pecho con la expresión de un verdadero dolor, de un verdadero quebrantamiento por haber ofendido a Dios. Y hemos visto que este verdadero arrepentimiento nos lleva a confiar totalmente en la gracia de Dios. Y por eso termina diciendo el versículo 14 de Lucas, os digo que este, hablando de el publicano, este descendió a su casa justificado. ¿A quién Dios justifica? Aquel que no se atribuye ninguna obra buena a él, sino que reconoce que es pecador y que confía totalmente en el sacrificio y en la obra de Cristo y en la gracia total de quién, de Dios. A este Dios, la palabra justifica, hemos visto que significa declarar como justo. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece, así como el fariseo, será humillado. Y el que se humilla, como el publicano, será enaltecido. Entonces hemos visto que el arrepentimiento genuino nos lleva a sentir un dolor profundo por nuestros pecados y un contristamiento por haber pecado contra Dios. Y esto nos hace confiar solo y totalmente en el sacrificio de Cristo y en la misericordia de Dios. Este es el corazón y la esencia del Evangelio, que el hombre es pecador y que en orden de ser salvo, tiene que arrepentirse y confiar totalmente en la gracia divina, no atribuyéndose ninguna obra, sino confiando totalmente en el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz. Pero hoy vamos a mirar otro ejemplo de arrepentimiento y es Pablo. Hemos visto que Pablo, antes de que se llamase Pablo, se llamaba Saulo. Saulo es un nombre hebreo, Shaul. Y este Pablo sabemos que él era fariseo, que era un hombre muy estricto y que era un hombre muy celoso de la ley, a tal punto que él perseguía a la iglesia de Cristo. Él rumbo a Damasco juntó varias cartas y varias firmas para poder encarcelar a los hermanos de la iglesia de Antioquía y rumbo él hacer eso y poner muchos en la cárcel. Yendo de camino, Cristo se le apareció y es ahí donde vemos la conversión del apóstol Pablo. Vemos que Saulo era aquel que estuvo agarrando las ropas de Esteban cuando él fue martirizado por los fariseos. De manera que vamos a mirar dónde el apóstol Pablo pone su confianza. Y nos va a decir qué es un verdadero arrepentimiento. Y también eso nos va a ayudar a nosotros a mirar que Dios puede salvar al peor pecador que pueda existir. Si hay una persona que Dios pudo salvar a pesar de sus obras malas, fue el apóstol Pablo. Si nosotros vamos, si no pierden de vista Filipenses Filipenses 3 y vamos a 1 de Timoteo. Vamos a 1 Timoteo está más adelante. Vamos a mirar algo que el apóstol Pablo dice en 1 Timoteo. Versículo 12. 1 Timoteo, capítulo 1 y versículo 12. ¿Lo tenemos, hermanos? Mira lo que dice. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Si tú quieres saber cuál es el resumen del Evangelio, esto es lo que es. ¿Qué es el Evangelio? Que Cristo vino al mundo a salvar ¿a quiénes? A los pecadores, versículo 15, de los cuales yo soy el primero. Cuando el apóstol Pablo dice palabra fiel, es una frase que él utiliza, me parece que tres veces en 1 Timoteo. Y siempre cuando dice eso, se refiere a la revelación divina. O sea, esto es fiel porque Dios es fiel. Y es palabra fiel porque es el mensaje de Dios. O sea, Dios no miente, Dios es verdadero. Y esta es la palabra verdadera de Dios. Recordemos que Cristo decía, de cierto, os digo. Él hablando de parte de una autoridad divina que él tenía en sí mismo. Pero como Pablo era apóstol y lo escuchaba de Cristo, él dice, no, esta no es mi palabra, sino que esta es la palabra fiel. Esta es la revelación de Dios, es el corazón del Evangelio. ¿Y cuál es este verdadero Evangelio? Que Cristo Jesús vino ¿a qué? Al mundo con una misión. ¿Cuál es la misión? Para salvar a los pecadores. ¿Y quién se pone como ejemplo? De los cuales yo soy ¿qué? ¿Por qué? Porque él fue blasfemo. Porque él fue injuriador, fue perseguido, él mismo perseguía a los hermanos. Solamente imagínate qué tan grande es esto. Vamos a Filipenses 3. ¿Qué tan grande es esto? Que la misma persona que llevaba cartas para encarcelar a hermanos, que estuvo presente en el martirio de Esteban y azotaba las iglesias y los encarcelaba y los maltrataba y los perseguía y blasfemaba a Cristo. Esa misma persona que iba rumbo a Antioquía para poder apresar a más hermanos, Dios lo convierte y cuando llega allá, se hace el pastor de la iglesia de Antioquía. Después Pablo fue uno de los pastores, lo dice el libro de Hechos, de Antioquía. Y cuando él llegó allí, muchos hermanos tenían miedo porque pensaban que él era un intruso y que solamente estaba fingiendo, y por eso tuvo que ser acompañado Pablo por otros hermanos para que vieran que realmente su convertimiento era real. Al principio la gente no confiaba en su conversión. ¿Pero por qué? Por su mala fama. Y por eso Cristo en Hechos capítulo 9 dice: Pablo, o Saulo, Saulo, dura cosa es darte coces contra el aguijón. ¿Por qué? Porque era luchar con Cristo, al final después él iba a estar a favor de Cristo. Y por eso dice Hechos capítulo 9 que Dios lo había escogido y que le iba a revelar a Pablo cuánto él iba a sufrir por causa de Cristo. Y al final Pablo fue el que sufrió más, el que predicó más. El 70 o 75% del Nuevo Testamento fue escrito por el apóstol Pablo. Pablo después fue apedreado. Pablo fue encarcelado, fue escupido, fue odiado por sus mismos compatriotas, por sus mismos hermanos judíos. ¿Por causa de quién? De Cristo. Y por eso en el capítulo 3 vamos a mirar Pablo y el arrepentimiento. Porque si alguien se arrepintió, ¿fue quién? Fue Pablo. Pablo iba con un profundo celo a apresar hermanos, a azotar hermanos, a encarcelar hermanos, a hermanos, a matar a hermanos. Pero después él, su vida es transformada, es cambiada por el poder de Dios y ahora él se vuelve, cambia de padecer. El Espíritu Santo lo transforma y ahora lo hace uno de los apóstoles que mayormente predicó el Evangelio de Cristo. Si Dios puede salvar a una persona como esa, tú y yo tenemos esperanza también de que podemos ser salvos. No importa cuánto hayas pecado, no importa si seas el peor criminal, si tú te arrepientes y crees en Cristo, Cristo a eso vino. Por eso Pablo dice, palabra fiel es esta, que Cristo vino al mundo para salvar a quienes, a los pecadores, del cual yo soy el primero. Por eso vamos a mirar Filipenses capítulo 3 y versículo 1. Dice así: Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Versículo 2. Guardaos de los perros. Vamos a explicar aquí qué es lo que se refiere Pablo con esto. La palabra perros se utiliza mayormente para referirse a los hombres inicuos, para las personas inmorales, para las personas que pierden el sentido moral y viven de una manera como un animal, para los inicuos. Y también la palabra perros, mayormente en el Antiguo Testamento, se les denominaba así también a los gentiles, o sea, aquellos que no eran judíos. Dice, guardaos de los perros. Esta palabra se utilizaba para los inicuos y a los gentiles que vivían en la inmundicia del pecado, pero Pablo aquí la utiliza para los falsos maestros judaizantes. Y esto es algo muy grave, porque Pablo se está refiriendo ya no a gentiles, sino a los judíos que trataban de adulterar el Evangelio. Y trataban de agregarle obras al Evangelio, como la circuncisión, guardar la ley, hacer esto, hacer otro, en orden de que tú seas ¿qué? Salvo. Y ahora Pablo está diciendo, a mí no me es molesto escribirle las mismas cosas. Guárdense de los perros. Los judíos tenían por perros a los gentiles, pero por su propia incredulidad, porque ellos habían rechazado el Evangelio, habían dejado ser el verdadero Israel y ahora ellos se volvieron ¿qué? Los perros. Y esto lo dice Pablo de una manera enfática para referirse a estos judaizantes que en lugar de creer en Cristo lo habían rechazado y trataban de imponer ciertas cosas a los hermanos que no eran requeridas para venir a él. Los perros eran animales parias que vagaban por las calles y los campos, a veces en jaurías que buscaban su alimento en los montes de basura y ladraban y gruñían a todos los que se encontraban. O sea, en aquel tiempo los perros no eran mascotas, eran animales inmundos que se pasaban en la basura. J.B. Lightfoot habla de los perros que rondaban por las ciudades orientales, sin amo ni hogar, comiendo basura y porquerías de la calle, luchando entre ellos y atacando a los que pasaban. Y ahora Pablo pone ese adjetivo o esta palabra a los judaizantes, diciendo, ellos son los inicuos, ellos son los perros, ellos son los que atacan el Evangelio de Cristo. Los judíos les daban ese nombre a los gentiles. Hay un dicho rabínico, las naciones gentiles son como perros, decían ellos. y Pablo les aplica el mismo nombre a los maestros judíos. Es como si les dijera: en vuestra orgullosa autojustificación llamáis perros a los otros hombres, pero sois vosotros los que sois perros porque pervertís desvergonzadamente el Evangelio de Jesucristo. Toma el nombre que los maestros judíos les habían aplicado a los gentiles impuros y se los lanzaba de vuelta a ellos mismos. Y eso nos muestra la gravedad de pervertir el Evangelio de Cristo. Si tú agregas obras al Evangelio de Cristo, Pablo te está llamando un ¿qué? Un perro. Porque has pervertido ese Evangelio puro, esa salvación por gracia que Cristo ha proveído para quienes. Los pecadores. Por eso es importante no solamente decir, bueno, al menos cree en Cristo, pero si este evangelio se le agrega obras humanas, méritos humanas, ese ya no es el evangelio de Cristo. Si alguien viene a ti y te dice, en orden de ser salvo, tienes que hacer esto y esto y esto y esto, y a ver si Dios te salva, ese no es el evangelio de Cristo. Y por eso Pablo dice, a mí no me es molesto decirle las mismas cosas. Guárdense de estos que perros. Eso nos muestra con cuánta claridad y cuán importante es mantener el verdadero evangelio. Si un hombre en una cruz está a unos minutos, horas de su muerte, si para él no puede haber esperanza porque tiene que hacer obras, ese no es el evangelio de Cristo. Y vemos que Cristo pudo salvar a un hombre estando al pie de la cruz, sin que él hubiera sido bautizado, sin que él hubiera hecho una buena obra, sino que confió totalmente en la obra de ¿quién? De Cristo. Acuérdate de mí cuando estés en tu qué. Pero vemos que también hubo un verdadero arrepentimiento. ¿Ni aún tú temes a Dios? Nosotros estamos aquí por lo que merecemos, pero él ningún mal ha hecho. Él reconoció que la gravedad de sus pecados lo llevó a la cruz, pero también reconoció la santidad y la pureza de Cristo. Y al reconocer sus iniquidades, al reconocer sus pecados, eso le llevó a confiar totalmente en la obra de Cristo. Por eso decimos que el arrepentimiento y la fe son cosas inseparables. El arrepentimiento es la parte negativa, que tienes que renunciar a tu vida pasada, tienes que aborrecer tu vida pasada, tienes que sentir un dolor por tu pecado, tienes que tener un verdadero arrepentimiento en tu vida, pero este no es que es un paso separado, sino que al momento de hacer eso, el paso positivo es que tú crees totalmente en quién, en Cristo. O sea, porque crees en Cristo, abandonas tu vida pasada. Después dice el texto, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros. La palabra obreros se utilizaba para edificar a los promotores, se utilizaba para identificar a los promotores de una religión o credo. Malos obreros entonces se refiere a aquellos que en lugar de edificar a la iglesia enseñan doctrinas que destruyen las enseñanzas puras del evangelio y desvían a los creyentes. Pablo les llama a estos judaizantes malos obreros porque en lugar de edificar a la iglesia estaban destruyendo el cimiento del evangelio. Fíjate cuán enfático es Pablo. Guárdense de los perros, guárdense de aquellos que se dicen ser maestros. Y en lugar de llevar a la gente a la salvación y a edificarlos en el cuerpo de Cristo, están destruyendo al cuerpo de Cristo. Después dice, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Y eso es algo importante porque vamos a mirar cuánto Pablo tenía ese rechazo y ese odio santo a un evangelio falso. En el libro de Gálatas dice que si un ángel del cielo viene y os predica otro evangelio, que sea maldito. ¿Por qué? Porque si aún un ángel se presenta y trae otro mensaje diferente al de Cristo Jesús, ese ángel no viene de parte de Dios. Y por eso vemos que el libro de Mormón, según Joseph Smith, fue recibido por medio del ángel Moroni y es otro evangelio. O sea, es posible que seres espirituales traigan un mensaje distinto y tuerzan el evangelio. Cualquier hombre que traiga otro evangelio distinto al evangelio de Cristo, Pablo dice que sea maldito. Porque ese evangelio no salva. Ese evangelio no puede salvar a nadie. Hay un solo evangelio y es el evangelio de ¿quién?
Cristo.
Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo vino al mundo a salvar ¿a quién? A los pecadores. Luego, si Cristo vino a salvar, significa que tú no puedes ser salvo por ti mismo. Cristo vino a salvar ¿a quiénes? Y por eso dice, de los cuales yo soy ¿quién? Si hubo un injuriador, si hubo un blasfemo, si hubo un perseguidor, ese fui yo. Lo hice por ignorancia. Pero la gracia de Dios fue la que salvó ¿a quién? A Pablo. Y por eso dice, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Con esta frase, el apóstol Pablo se refiere a los judaizantes que promovían la salvación por medio de rituales de la ley. Aquí Pablo usa una exageración, mutiladores de cuerpo. Se refiere a los que decían que en orden de tú ser salvo, recibir las bendiciones de Dios, tenías que circuncidarte para poder ser parte del pueblo de Dios. Ellos estaban diciendo que la salvación era si siempre y cuando tú guardaras rituales judaicos, específicamente la circuncisión. No vayan solamente, escuchen en Hechos capítulo 11, versículo 1 al 2, dice el versículo, oyendo los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios, y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión. Esta palabra circuncisión, según el diccionario Vine, dice que es corte en redondo, circuncisión. Era un rito que había sido ordenado por Dios a Abraham y a sus descendientes varones como señal del pacto hecho con él. De ahí que los israelitas denominaban a los gentiles como los incircuncisos. O sea, Dios dio este pacto a Israel. Y cualquiera que quisiera ser parte del pueblo de Israel tenía que quitarse ese prepucio del órgano sexual del hombre. Entonces a los gentiles se les conocían como los incircuncisos, aquellos que no eran parte del pueblo de Dios. Y ahora Pablo está diciendo, guárdense de esa gente. Y no dice de los de la circuncisión, dice de los mutiladores de qué, del cuerpo. Pero Pablo aquí utiliza otra palabra para demostrar su repudio y su sarcasmo sobre las falsas enseñanzas de estos judaizantes. En lugar de usar la palabra guárdese de los de la circuncisión, él dice guárdense de los que mutiladores del cuerpo. Esta palabra catatome significa mutilación. O sea, Pablo está siendo tan enfático y tan fuerte que está en español. Sería de otra manera, de esta manera, guárdense de los mochadores del cuerpo. O sea, que piensan que porque te vas a cortar una parte de tu piel, eso es lo que te va a hacer salvo. Y Pablo dice, guárdense de los perros, guárdense de los malos obreros y de aquellos que andan mochando el cuerpo. Aquellos castradores, está diciendo Pablo. Dice después aquí, cortamiento usando a allí por el usado allí por el apóstol por paronomasia, descriptivamente la circuncisión judía con su influencia judaizante en contraste a la verdadera circuncisión espiritual. Después otro comentario dice así: hacer cortamiento en la carne estaba expresamente prohibido por la ley. O sea, eso de castrarte o cortarte la piel, esa palabra que usa el apóstol Pablo, catatome. El Levíticos 21:5 estaba prohibido por la ley que te hicieras cortes en la piel. Por eso vemos que Pablo, en lugar de usar guárdense de la circuncisión, usa otra palabra. Guárdense de aquellos que se mochan el cuerpo. Guárdense de aquellos que se andan cortando el cuerpo. La Biblia decía en el Antiguo Testamento que no te tenías que hacer cortes en la piel y por eso muchos dicen que no puedes hacer tatuajes. Porque eso es marcar tu piel, hacerte punzadas en la piel, y eso era sinónimo de hacer brujería o consultar con los muertos. Y Pablo dice, guárdense de esos que andan mochando el cuerpo, haciéndolo de una manera pecaminosa. Por eso dice este comentario, hacer cortamiento en la carne estaba expresadamente prohibido por la ley, Levíticos 21:5, era una práctica pagana según 1 Reyes 18:28. Con todo, escribe Pablo indignado, esto es lo que estaban haciendo los legalistas, en efecto, una violación de la ley, porque el Evangelio ya no requería eso. Y si el Evangelio no requiere que tú te circuncides y que guardes ciertas ceremonias de la ley para ser salvo, el agregarle eso a la salvación es estar en contra de la palabra de Dios. ¿Quiénes eran los judaizantes? Vayamos a Hechos capítulo 15, por favor, versículo 1 al 11. Solamente para que veamos un ejemplo de esto, versículo 1. Aquí Pablo ha llegado de su primer viaje misionero, él ha predicado el Evangelio de Cristo, muchas personas se han convertido y ninguna de ellas se le requirió guardar la ley, guardar el sábado, seguir rituales mosaicos o la circuncisión, pero cuando llega a Antioquía encuentra algunos judaizantes que andaban promoviendo que en orden de que tú seas salvo tenías que hacer obras humanas o guardar ciertos ritos. Mira lo que dice el versículo 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, ¿vistes? Que esto es lo agregado, si no te circuncidas conforme a la ley de Moisés, conforme a la costumbre, conforme al mandamiento que Dios le dio a Moisés para los judíos. ¿Cómo dice ahí? No podéis ser salvo. Esto era lo que se estaba agregando. O sea, no puedes ser salvo si no haces esto. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, que fue la primera iglesia que existió. Y esta era comandada, ahora liderada por el apóstol Santiago, el medio hermano del Señor. Recordemos que la primera iglesia fue judía y ahora estos hermanos están en Antioquía. Pablo ha llegado de su primer viaje misionero y ahora algunos que habían venido de Judea habían venido con otra forma, con otro evangelio, diciendo, estos hermanos gentiles, porque la mayoría de personas que se habían convertido en Antioquía eran gentiles, al mirar que no se habían circuncidado, están diciendo, es necesario que ustedes se circunciden, porque si no se circuncidan, no van a ser salvos. Y Pablo y Bernabé comenzaron a tener una discusión con ellos, porque están agregando algo al Evangelio que no es requerido. Mira lo que dice el versículo 3. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles. Y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegando a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos, nótate que esos no eran personas creyentes verdaderos, algunas de la secta de los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de qué, de Moisés. Vemos que estas personas tienen un evangelio distinto. Son temporalmente habían creído, pero ese evangelio era distinto. Mira lo que dice el versículo 6. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Eso lo podemos mirar en Hechos capítulo 10. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. O sea, cuando Pedro le predicó a Cornelio, que era uno de los que se dice en inglés de God's fear, aquellos que eran temerosos de Dios, que no se habían circuncidado, pero que temían a Dios. Cuando Pedro le predicó a él, Dice la palabra de Dios que mientras él estaba exponiendo el Evangelio, el Espíritu Santo llegó a ellos y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas estas personas. Y esto daba una demostración que aún estas personas que no habían sido circuncidadas podían recibir el Evangelio si creían en Cristo. Y por eso Pedro dice, Dios ha dado testimonio que por mi palabra, por el Evangelio, dice, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos. Ellos no eran circuncidados, ellos no guardaban la ley, pero cuando creyeron en Cristo, el Espíritu Santo vino de igual manera que aquellos 3.000 que se convirtieron en el aposento alto, en Hechos capítulo 2, que todos eran judíos. Y Pedro está diciendo, Dios no hizo ninguna distinción entre los gentiles y nosotros. Versículo 9. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando, ¿por qué? ¿Por qué eres salvo, hermano? Por la fe, por haber creído en Cristo y nada más. No necesitas hacer obras extra. Si hay una religión que te dice para que tú seas salvo tienes que hacer esto y esto y esto, eso ya no es el evangelio de Cristo. Por eso tú eres salvo en el momento que tú crees. Que tú crees. En el momento que te arrepientes y depositas toda tu fe en Jesucristo, eres salvo. Seas judío o no seas judío, seas circuncidado o no seas circuncidado. Versículo 10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo? O sea, que se circunciden, que guarden la ley de Moisés, que hagan esto, que hagan lo otro. ¿Por qué poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? O sea, nadie ha cumplido eso a cabalidad. Es por eso que no puede ser salvo por las obras de la ley, porque nadie puede hacerlo. Versículo 11. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. ¿Por qué eres salvo, hermano? Porque has creído totalmente en la obra de Cristo Jesús. Es por eso que eres salvo. A Cristo le costó todo. Es por eso que la salvación es por gracia. Antes creemos que por la gracia del Señor seremos salvos de igual modo que ellos. O sea, Pedro aquí hace la inversa, no dice, creemos que por la gracia del Señor ellos serán salvos al igual que nosotros. Lo dice al revés. Dice, antes creemos que por la gracia del Señor seremos nosotros judíos salvos al igual que ellos. O sea, ellos no hicieron ninguna obra y solamente creyeron en Cristo y ellos son salvos. De la misma manera nosotros, los de la circuncisión, los judíos, no fuimos salvos por la circuncisión, por la ley de Moisés, sino porque hemos creído en ¿quién? En Cristo Jesús. Vayamos a Gálatas capítulo 2, por favor. Gálatas capítulo 2. Gálatas 2, versículo 11. Dice así. Es Pablo dando pruebas y defendiendo su apostolado. Y una de las pruebas de su apostolado es de que él había reprendido ¿a quién? A Pedro, por la hipocresía que él había mostrado con los hermanos de Antioquía. Mira lo que dice el versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, recordemos que Antioquía era la iglesia que era constituida mayormente por gentiles. Sí, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. O sea, Pablo confrontó al primer papa, según la Iglesia Católica. Vemos que aquí Pedro es un apóstol igual que Pablo. Y está diciendo aquí Pablo como una de las evidencias que él era un verdadero apóstol y que conocía el Evangelio. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. O sea, la forma que estaba actuando era una forma que le condenaba en la forma de que estaba violentando el Evangelio, estaba traicionando el Evangelio. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, recordemos que se refiere a la iglesia de Jerusalén, tenemos a la iglesia de Antioquía, que es mayormente constituida por gentiles, y tenemos aquí a la iglesia de Jerusalén, que es constituida mayormente ¿por qué? Por judíos. Y entonces dice Pablo, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron algunos de parte de Jacobo, y ya hemos visto que en Hechos capítulo 15 habla de una secta de los que, de los fariseos, no eran verdaderos hermanos. Dice, pero después que vinieron se retraía y se apartaba. O sea, vemos que era un vaivén del apóstol Pedro. Antes comía totalmente con los gentiles, pero una vez que vinieron algunos judaizantes, Pedro comenzó a convivir, darle más al lado a los judaizantes y comenzó a menospreciar a los hermanos gentiles. Y entonces Pedro lo que está haciendo aquí es poniendo como una second class de cristianos. Como tú eres gentil, pero eres un segundón. Aquí los judíos son los que son más salvos. Y aquí tenemos los gentiles. Sí son salvos, pero son como de la prole, ¿no? Son menos cristianos. Y por eso Pablo dice, yo le resistí cara a cara. Porque la conducta que tenía era de condenar. Era algo que estaba violentando el Evangelio. Y después dice, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Aquí vemos a un Pedro que está tratando de agradar a sus compañeros y patriotas judíos. Recordemos que Pedro es judío. Y él viene de la circuncisión también y es una persona que ha guardado la ley. Y entonces, al mirar este grupito de los que venían de parte de Jacobo, de esta secta, él, por no querer perder la amistad, el compañerismo con esos judaizantes, ahora estaba violentando ¿qué? El Evangelio. Dice el versículo 13, y en su simulación, la palabra simulación significa hipocresía, y en su simulación participaban también los otros que. Puedes mirar el problema cuando comienzas a dar un ejemplo mal. Y aquí vemos algo importante. No es que Pedro no sabía cuál era el verdadero evangelio. Él sabía que tanto judíos y gentiles eran que salvos. Hechos capítulo 15, él fue el que dijo tales cosas. Pero vemos que aquí lo está haciendo por miedo a los gentiles. Y muchas veces eso también nos puede pasar, que en orden de guardar una amistad con una persona que tiene un evangelio distinto, en orden de nosotros no querer tener problemas, muchas veces terminamos comprometiendo el evangelio y a los verdaderos creyentes que nos miran de actuar de una manera incorrecta, después comenzamos a traer a personas a que participen de nuestra misma hipocresía. Y Pablo está diciendo, al mirar que un apóstol como Pedro, se comienza a retraer de los gentiles y se comienza a juntar con judíos, los mismos judíos que vivían en Antioquía comenzaron también a separarse de los hermanos gentiles. Ve lo que dice Gálatas 2:13. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Vemos cuán grave es negociar el Evangelio. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, nótate cuán enfático, por eso dice Pablo, lo resistí cara a cara, un apóstol enfrente de otro apóstol. Y eso nos muestra que un apóstol no tenía autoridad para hacer lo que él quisiera, sino que esta autoridad venía de Cristo. Era conforme el Evangelio. O sea, un apóstol en sí mismo no puede decir, yo quiero que se haga esto, yo quiero que se haga lo otro. Este a poder, esta autoridad venía de Cristo Jesús. Y si un apóstol estaba viviendo de una manera incorrecta, otro apóstol tenía toda la autoridad de parte de Cristo de reprender a otro apóstol. Dice, le reprendí delante de todos. Si tú siendo judío vives como los gentiles, y no como judío, porque antes él era judío, pero después vino a ser cristiano, Pedro, y después comía con los gentiles, convivía con los hermanos cristianos gentiles, y ahora Pablo les resiste enfrente de toda esa bola de hipócritas que tenía. Esto lo hace como un ejemplo para reprender a todas esas personas que se estaban desviando, diciendo, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a que? Eso es hipocresía. Si tú mismo sabes el Evangelio y antes vivías ahora como gentil, después de que conociste a Cristo, sin guardar leyes judaicas, porque ahora que vinieron estos de la secta de los fariseos, ahora estás obligando a judaizar a hermanos ¿qué? Gentiles. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Se lo dijo en su cara? Porque él mismo estuvo en Hechos capítulo 15 diciendo lo mismo. Nosotros creemos que seremos salvos al igual que ellos por la gracia de Dios, por la fe. Y ahora vemos a un Pedro actuando de una manera hipócrita. Y Pablo le reprende. Entonces, estos son los judaizantes que obligaban a los hermanos gentiles a guardar ciertos rituales que judaicos, y Pablo le dice, vayamos por favor otra vez a Filipenses 3. Pablo les advierte a estos hermanos de Filipo diciendo, guárdense de los perros, guárdense de los malos obreros, guárdense de los mochadores de qué, del cuerpo. Entonces, ¿quiénes eran los judaizantes? Eran aquellos que decían que la gracia no era suficiente, sino que se debían de hacer más cosas. Esta gente era la que decía que la cruz de Cristo no era suficiente. Escucha, y esto es algo muy grave. O sea, esta gente está diciendo, Cristo no pagó el precio por ti 100%. Cristo pagó una parte y tú también tienes que hacer una que. Una parte. Luego, ¿qué es lo que está pasando aquí? Que está diciendo entonces que Cristo, su cruz, su sacrificio, no es que no es suficiente. Y eso es blasfemar en contra del Evangelio de quién? De Cristo. Cristo murió y dijo, consumado es. Y Pablo por eso está tan enojado con Pedro, que es un apóstol y está dando un mal ejemplo y es de condenar, y Pablo está diciendo, sabemos que por las obras de la ley nadie va a ser que salvo es por fe, es por gracia. Y estos judaizantes decían, no, la gracia no es suficiente, tienes que hacer esto y esto y esto. No, la cruz de Cristo no es suficiente. Tienes que hacer ciertos rituales, tienes que guardar de la ley de Moisés. Mira lo que dice el versículo 3. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos ¿qué? La circuncisión. Y esto es algo muy hermoso y quiero que hoy lo aprendamos. porque nosotros somos la circuncisión. Recordemos que eso significa cortar en círculo esta parte. Y Pablo está diciendo, guárdense de estos mochadores de la carne, porque nosotros somos ¿qué? La circuncisión. Pero fíjate en cómo habla aquí, los que en espíritu servimos ¿a quién? A Dios. Y nos gloriamos ¿en quién? En Cristo Jesús. Según los comentarios de Jameson Fawcett Brown, dice que cuando Pablo dice servimos en espíritu a Dios, los manuscritos más antiguos se leen servimos por el espíritu de Dios. Nuestro servicio religioso se hace por el Espíritu Santo. O sea, Cristo no nos ha circuncidado algo externo. Cristo nos ha quitado esta carne espiritual. Nos ha quitado el pecado. No estamos nosotros sirviendo a Dios de una manera externa por algo que se nos quitó afuera, un cuero que se nos quitó externo, sino que Cristo nos circuncidó el corazón. Cristo nos quitó toda esta podredumbre. Solamente imagínate, solamente para ponerte un ejemplo. Es como si tuvieras tú un cáncer adentro en tu corazón y el doctor llegara y te cortara esa bola de carne y la quitara de ti y removiera toda esa podredumbre. Pablo a eso se está refiriendo. Nosotros no somos aquellos que servimos a Dios porque nos mocharon la parte externa de nuestro cuerpo, sino que nosotros somos la verdadera circuncisión, aquellos que servimos por medio del Espíritu Santo aquí. O sea, Cristo nos ha limpiado, Cristo nos ha cortado esa parte pecaminosa, nos ha removido el pecado. Entonces, ¿cuál es la verdadera circuncisión del cristiano? Aquel que vive adorando a Dios en espíritu y en verdad. Dice, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos ¿en quién? En Cristo Jesús. Cristo es aquel que nos circuncidó, no nosotros. No por una parte externa, sino por algo espiritual, por algo del corazón. Porque nosotros somos la circuncisión, los que servimos por el Espíritu de Dios, dice la Biblia textual, y nos gloriamos en Jesús el Mesías, no teniendo confianza en qué. O sea, yo no guardo una confianza porque me mocharon algo de mi órgano sexual. Yo no tengo esa confianza. ¿Qué tan tonto es eso? No nos gloriamos en eso, nos gloriamos en que Cristo nos ha removido la podredumbre que teníamos y nos gloriamos solamente en quién. En Cristo Jesús. Y no, como dice ahí, no teniendo confianza en qué. Nótate cuán diferente es el Evangelio de Cristo. Nosotros confiamos totalmente en quién, hermanos. En Cristo Jesús. Los falsos maestros confiaban totalmente en su qué. En su carne, en lo que hacían. Y Pablo está diciendo, nosotros no nos gloriamos en eso. Nos gloriamos en Cristo, no en nada de la carne. Y entonces, escucha, entonces alguien podría decir, pues posiblemente lo está diciendo porque él no es un judío legítimo. Posiblemente Pablo está diciendo eso, o tú eres gentil y lo estás diciendo porque no eres judío. Pero yo sí soy judío. Por eso me puedo gloriar en la carne. Y entonces Pablo va a responderle a ese tipo de gente. Nosotros somos la verdadera circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios, nos gloriamos en Cristo y no confiamos en cosas carnales. Y mira después lo que dice el apóstol Pablo. No teniendo confianza en la carne, aunque yo, a referencia a Pablo, tengo también de qué confiar en la carne. O sea, si vamos a confiar en la carne, yo también tengo en qué confiar en la carne. O sea, Pablo no está diciendo, yo no estoy hablando como aquel que no tiene credenciales. Yo también las tengo, pero ¿qué crees? Ninguna de esas credenciales, ninguna de en ellas me confío. Yo me glorío en quién. En Cristo. Escucha, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, como dice Pablo, yo más. Y fíjate cómo saca las credenciales el apóstol Pablo. Primero, versículo 5, circuncidado al octavo día. Y eso significa que Pablo no era un prosélito. O sea, no era que Pablo fue gentil primero y después vino al camino del judaísmo, creyó en el judaísmo y se permitió circuncidar después de que creyó, sino que él fue judío de nacimiento y fue circuncidado a los 8 días de qué. O sea, él es un judío puro. Si alguien tiene que confiar en la carne, yo más. Yo no soy un prosélito. O sea, queriendo decir, puede ser que los judaizantes, algunos ni siquiera eran verdaderos judíos, sino que habían sido judíos después. Y Pablo dice, yo no soy de esos. Yo tengo más que confiar en la carne. ¿Por qué? Porque fui circuncidado al octavo día. Pablo entonces no era un prosélito, sino que desde su nacimiento pertenecía a una familia judía. Y después mira lo que dice, ¿del linaje de qué? De Israel. Aquí Pablo está diciendo que él provenía del linaje de Isaac. Recordemos que Abraham, ¿cuántos hijos tuvo? Dos, ¿verdad? Uno legítimo y otro ilegítimo. El que tuvo ilegítimo es Ismael, que lo tuvo con Agar, ¿sí o no? ¿Se acuerdan? Pero después tuvo otro hijo, que es el hijo de la promesa, que es Isaac, que lo tuvo con su esposa Sara. Entonces, algunos posiblemente eran judíos, pero de una línea que no era la legítima. Y Pablo dice, yo no soy de esos. Yo soy judío desde nacimiento, me circuncidaron el octavo día, y yo no soy de una tribu que viene de parte de Abraham, pero que no es él. Por medio del hijo de la promesa. Yo soy de del linaje de qué. O sea, del linaje de Israel. O sea, queriendo decir, yo soy parte del pueblo escogido de Dios. Yo vengo del linaje de Isaac, no vengo del linaje de Ismael. Provenía del linaje de Isaac, o sea, del pueblo escogido de Dios, y no solo de una línea sanguínea. O sea, yo no solamente vengo de parte de Abraham por sangre, sino por pacto. Vengo por el hijo legítimo que tuvo Abraham y Sara. ¿Ves cuántas credenciales tiene el apóstol Pablo? Y él dice, yo no confío en eso. Pero si a eso vamos, yo tengo más en qué confiar. No solamente eso, vengo de la tribu de qué? Benjamín. Esta era una tribu de la más noble, ya que de ahí vino el primer rey, Saúl. Esta tribu fue leal a David y permaneció en el reinado del sur. Mientras, recordemos que había 12 tribus, 10 se fueron al norte y solamente 2 se quedaron en el sur, Judá y Benjamín. O sea, yo no solamente soy de allá, de una de las tribus más o menos, yo vengo de la tribu de donde vino el primer rey. Y soy vengo de la tribu de que siempre permaneció junto a David. Y esto, ¿ves cuántas personas Pablo está ahí demostrando que si ellos tenían credenciales, Pablo las tenía más? Y luego mira lo que dice, hebreo de hebreos. O sea, su línea sanguínea era pura y no mixta, porque había judíos que eran medio samaritanos. Se ve mezclado su sangre con otros pueblos. Y Pablo está diciendo, yo soy hebreo puro, no soy mixto, tengo sangre, por decírselo real, no estoy mezclado con otras etnias o culturas o linajes. En cuanto a la ley, fariseo. O sea, yo no soy un saduceo, yo no soy un esenio, yo soy o fui, conforme a la ley, parte de la secta más estricta. En cuanto a celo, perseguí a la iglesia. Mantuve las ropas de Esteban. Yo fui el que recaudó cartas para poder encarcelar a un hermano. Si tú piensas que eres celoso, yo lo fui más. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. No es que yo me convertí a Cristo porque era un hombre pecador, inmoral, como los gentiles. Yo era una persona que era irreprensible moralmente, éticamente. Era una persona que era muy estricto en la ley, moralmente. Era una persona que cuidaba su testimonio. Era un hombre irreprochable, según qué. La ley. ¿Cuántas credenciales tenía Pablo?
Muchísimas. Y por eso tenemos ahorita un problema, si ustedes lo quieren mirar en YouTube, donde hay personas que ahora se están volviendo judíos. En lugar de decir Cristo o Jesús, le dicen Yeshua HaMashiach. En lugar de decir Dios, dicen Elohim. En lugar de guardar lo que el Nuevo Testamento dice, están volviendo a costumbres judaicas. Andan buscando su descendencia. Bueno, Pablo era más judío que ellos. Y Pablo dice, en ninguna de las cosas yo tengo que confianza. Pero mira lo que dice el versículo 7. Pero cuántas cosas eran para mí que él se gloriaba de eso. Nací judío. Me circuncidaron al octavo día. Vengo de la tribu de Israel. Vengo de la tribu de Benjamín. Soy hebreo de hebreos. Soy fariseo. Perseguí a la iglesia. Y Pablo dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como que hermanos, como pérdida, por amor de quién, de Cristo. Ese es un verdadero arrepentimiento, que no confías en nada de lo que hiciste, en nada de lo que eres, sino que lo consideras como qué. Como pérdida. Y eso lo miramos en el estudio pasado. Si alguno quiere venir a mí, que renuncie a sí mismo. No hay nada bueno en quién. En nosotros. Y por eso dice, pero en cuanto a estas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas estas cosas como estiércol. Es lo que dice el original. O sea, fíjate cómo Pablo dice, circuncidado al octavo día, es una bola de estiércol. De la tribu de Israel, es otra bola de estiércol. Hebreo de hebreos, es otra bola de estiércol. Pertenecer a la secta más estricta, es una bola de estiércol. El ser un hombre moral, ético, es una bola de qué, de estiércol. Para mí todo eso es basura. Es como si almacenaras un montón de bola de heces de animales, y para mí eso es lo que es. ¿Sabes por qué? Porque eso no te puede qué salvar. Es como si, escucha, es como si con una pala agarraras toda esa bola de estiércol y se la presentaras a Dios. Dijeras, en esto estoy confiando. Y por eso Pablo está diciendo, guárdense de los perros, guárdense de los malos obreros, guárdense de los mochadores de qué. Porque nosotros somos la verdadera qué. Circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en quién. En Cristo, eres salvo por fe. Eres salvo por gracia. Y el arrepentimiento consiste en abandonar toda esa confianza que tenías en la carne y confiar totalmente en quién. En Cristo, escucha. Si tú le preguntas a Pablo, Pablo, ¿qué tan importantes son mis buenas obras? ¿Qué es lo que te va a decir a él? Es una bola de estiércol. No sirve para nada. Eres tan insignificante, tan pecador, que las mejores obras que tengas, las mejores credenciales, es como si agarraras una pala llena de estiércol y se la presentaras ¿a quién? A Dios. Y ciertamente aún estimo todas estas cosas como estiércol por la excelencia, mira quién eleva, la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi qué, mi Señor, ahora me sujeto, dependo. He dado toda mi voluntad y mis derechos, mi dignidad ¿a quién? A Él, por amor del cual lo he perdido. ¿Cuánto, hermano? Todo. Perdió a sus compatriotas. Fue después apedreado por ellos. Renunció a lo que era. Todo. Circuncidado al octavo día, de la tribu de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, fariseo, todo eso, Pablo lo ha que. Lo ha perdido. ¿Por amor a quién? Por amor a Cristo. Por eso en otras partes Pablo en Gálatas dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y ciertamente aún estimo todas esas cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Y esto es un verdadero arrepentimiento. Esta es la verdadera confianza que nosotros tenemos en Cristo Jesús, no confiando en nuestras qué, renunciando a todo para confiar totalmente en Cristo a través de la...